Juan comió un tercio de esta barra de chocolate. Este es el arranque de una de las pruebas que se pusieron en línea justamente para que alumnos de escuelas públicas y privadas pudieran responder en una especie de evaluación que se hizo justamente este año, que terminó comprendiendo a 120.000 alumnos. 120.000 alumnos de escuelas públicas y privadas de todo el país mediante las herramientas del Plan Ceibal. La idea era detectar fortalezas, debilidades de un grupo para poder brindar ayudas oportunas durante el año escolar. A su vez, los alumnos pudieron, con la computadora conectada a internet, responder y a su vez conocerse prácticamente en tiempo real, cada maestro conocer en tiempo real los resultados de sus alumnos. Bueno, una de las pruebas, una de las fichas de actividad es esta. Juan comió un tercio de esta barra de chocolate. Hay una foto con una barra de chocolate dark y con cuatro respuestas, con los trozos de chocolate cortados. Bueno, está explicada en la ficha qué es lo que se quería hacer justamente con este ejercicio y después aparecen los resultados. Es un ejemplo de, vamos a ver cuántos ejemplos que se pusieron en esta prueba. Pero lo concreto con esta pregunta de un tercio de esta barra de chocolates comió Juan, ¿cuántos chocolates comió? El 32% de alumnos de tercero respondió correctamente, el 33% de alumnos de cuarto respondió correctamente. Bueno, después hubo consideraciones generales acerca de los resultados de esta prueba que dieron mucho que hablar. Se informó de un bajo porcentaje de respuestas correctas en las diferentes disciplinas que se pusieron justamente a consideración. Pero vamos a ir al fondo y a la forma para conocer exactamente este programa, esta evaluación de aprendizajes. Vamos a recibir al sociólogo doctorado en sociología por la Universidad de Austin, Andrés Peri, que está con nosotros. Bienvenido.
Un gusto estar acá.
Bueno, en primer lugar, algo ya mencioné de los objetivos de esta evaluación. ¿Qué otra cosa se podría señalar?
Bueno, lo primero a mencionar es que no es el primer año que se hace, sino el tercero. Empezamos en el 2009 con segundo año, en el 2010 hicimos segundo y sexto, y este año hicimos una evaluación para los ciclos tercero y cuarto y para el ciclo quinto y sexto. ¿Qué quiere decir que fue de ciclo? Que fue la misma propuesta de evaluación para tercero y cuarto y la misma propuesta de evaluación para quinto y sexto.
¿Es la primera vez que hay tantos niños comprendidos?
Bueno, cada año tenemos más alumnos comprendidos. Hay que comprender de que para poder hacer la evaluación se necesitaba tener una computadora con conexión a internet. Aproximadamente 6 de cada 10 alumnos hizo la prueba a nivel nacional. Era una prueba voluntaria para realizar y se hizo tanto en escuelas públicas como en privadas.
120.000 alumnos respondieron, 450.000 evaluaciones de aprendizaje.
Correcto, porque fueron en tres áreas, en lectura, matemática y ciencia.
¿Hay algún antecedente a nivel mundial con tanta información acumulada de esta forma?
Hay pocos sistemas educativos en el mundo que evalúan en línea resultados. Hay algunos estados en algunos países de Norteamérica, hay alguna otra situación, pero a nivel mundial no hay, digamos, a nivel de América Latina no hay todavía sistemas de evaluación de aprendizaje en línea que evalúen los grados con el carácter que lo estamos haciendo. La primera cuestión a considerar es que es una evaluación formativa. ¿Qué quiere decir que es una evaluación formativa? Que no se hace a fin de año para acreditar conocimientos y ver cuánto sabe un alumno para ver si pasa o no pasa de grado. En realidad esta evaluación tiene el carácter formativo porque se hace a mitad de año, empezó en agosto, antes de 4 meses de terminar el ciclo. Y segundo, no está pensado de que lo que le vaya al niño en esa evaluación vaya al carné de notas o defina criterios de promoción, sino que construye un referente para tener una visión complementaria a la que tiene el maestro sobre el progreso del alumno. Uh-huh. Pero sobre todo, construye un instrumento de diálogo entre docentes para ver cómo va la enseñanza y el aprendizaje en un momento del año.
O sea que todos los resultados son vistos por los maestros, por los directores de centros educativos y por las autoridades nacionales.
A ver, el sistema funciona así. Esto funciona sobre una plataforma, una para docentes y otra para alumnos. Escuetamente, el docente se inscribe en la plataforma de docente, dice yo soy docente de tal grupo, de tal escuela, en tal departamento, inscribe a sus alumnos y dice tengo estos 25 alumnos que los inscribe con su número de cédula. Cuando hace ese proceso ya está en condiciones de hacer una de las evaluaciones disponibles. Cuando llega el día de hacer la evaluación, el docente dice, alumnos, vamos a hacer la evaluación de matemática. En ese momento él ingresa a su plataforma, selecciona la evaluación de matemática y hay un momento en que le dice, ahora entren con sus ceibalitas o sus computadoras de la sala de informática al sitio de los alumnos. Cuando los niños ponen su número de cédula, el sistema los reconoce como alumnos de ese maestro, le dice, bienvenido fulano, vas a hacer la evaluación de matemática. Primero le pone un ejercicio que le pregunta cuál es tu nombre, hasta que el niño no contesta bien, no le aparece la prueba. Cuando le aparece la prueba, le aparecen 20 o 25 actividades de evaluación, donde el niño va seleccionando cuál es la opción correcta, puede trabajar con una hoja y después marcar la opción que él considera correcta, puede cambiarla en cualquier momento. Cuando llega al final de la evaluación, en vez de levantarse y entregar la hoja, que no hay hoja, no hay a la hoja. Maestra, dice, bienvenido, excelente, has terminado la evaluación, si quieres entregar, haz clic aquí. Cuando el niño hace eso, la prueba se le envía al portal de maestro. Durante toda la prueba, el maestro tiene una hoja de monitoreo donde él puede ir viendo qué niño ingresó a hacer la evaluación, quién la está realizando y quién terminó. Cuando todos terminan de hacer la evaluación, el maestro cierra la evaluación, que quiere decir de que, aunque el niño ponga su número de cédula, ya no puede acceder de vuelta a esa evaluación. Esto es para garantizar de que es fulano el que contesta la prueba. No es como las pruebas de test de inteligencia que están en internet que cualquiera hace. Esto es una situación de aula que simula la situación de una prueba real, lo único que en formato digital. Y entonces cuando el último alumno termina de hacer la evaluación, el maestro puede ir al icono de resultados de su plataforma y ver los resultados globales de su grupo. Y los ve en dos formatos. Uno, como una matriz donde aparecen todos los alumnos que contestaron cada una de las actividades. Entonces él puede identificar así fortalezas y debilidades individuales de niños, pero también del grupo. ¿Cuál fue la actividad más difícil que se le presentó a ese grupo? ¿De qué carácter era? Puede filtrar las evaluaciones, por ejemplo, de matemática y quedarse solamente aquellas que eran de algoritmos o aquellas que eran de geometría, o por ejemplo seleccionar los textos narrativos en el caso de lectura, o en el caso de ciencias estaban organizadas por macroconceptos. Y después también puede acceder a ver los resultados actividad por actividad, donde ve cuál fue la actividad propuesta, ve el perfil de la actividad, que es la que justifica por qué se hizo esa actividad, define cuál fue la competencia evaluada, cuál es el lugar que ocupa en el programa escolar, cuál es el procedimiento para obtener la respuesta correctamente, cuál es la justificación de cada uno de los otros distractores que se pusieron en la prueba de opción múltiple. A su vez le aparece distribuido su grupo, sus 25 alumnos, según si contestaron la opción A, la B, la C o la D.
Lo que tengo claro es que es un cúmulo de información riquísima, ¿no?
Es mucha información y sobre todo el sistema está centrado en el docente. A ver, después genera un segundo subproducto que es los directores ven lo mismo que ven los docentes. A ver, ¿por qué? Porque el proceso escolar no depende de cada uno de los docentes, sino de la articulación dentro de un centro, de una coherencia en la enseñanza. Y lo que permite esto es generar un instrumento de diálogo en una sala de docentes para decir, ¿cómo le fue a los tuyos en tu grupo? A los míos les fue así. Y generar ámbitos de reflexión a ver cómo va el proceso de enseñanza.
Claro, el asunto es que muchas veces el resultado con estos datos de repente no habla bien del maestro.
A ver, en este caso nosotros no estamos pensando la cuestión para evaluar maestros, nadie lo plantea de esta forma. Segunda cuestión, me parece que es una evaluación en que se seleccionaron actividades por su capacidad de generar, de poder relacionarse con un concepto relevante para la didáctica. Y reconozco que las actividades eran difíciles. Entonces, a ver, no fueron seleccionadas como otras evaluaciones donde nosotros ponemos actividades fáciles, actividades medias y actividades difíciles. Cuando uno quiere hacer una prueba de acreditación, esa es la recomendación general para armar una prueba. En este caso, como es el carácter es formativo, lo interesante era la potencialidad que tenían las actividades para generar una retroalimentación didáctica en tiempo real antes de 4 meses de terminado el año escolar.
Tengo algunas preguntas que son básicas, que de repente no quedaron claras al comienzo. De todos los alumnos, estamos hablando de todo el país.
De todo el país.
Y estamos hablando también de pruebas que se hicieron durante la clase.
Claro.
No una prueba en la casa.
No.
O de camino, o esperando el ómnibus.
Por eso mismo yo comentaba cómo era el carácter de la prueba, que solamente se puede entrar a hacer la evaluación cuando el docente lo habilita, y el docente lo habilita en una situación de aula.
Los datos que surgen y que se manejaron, que después motivaron un comunicado del propio CODICEN, habla de malos resultados, habla de pruebas que en porcentajes incluso hasta menores al 50% terminan alcanzando como satisfactoria. Algunos datos, por ejemplo, que el 42% de los estudiantes de 15 años en Uruguay no tienen las habilidades básicas del lenguaje, que el 48% está por debajo del umbral de competencias matemáticas, el 43% lo está en ciencia. ¿Qué lectura hacen de todo el conjunto de los resultados?
Pero eso es PISA. Eso no es la evaluación en línea.
A ver.
Esos últimos resultados que usted mencionó son de PISA. A ver, y son el porcentaje de alumnos que están por encima del umbral, que es el nivel 2 en PISA, en el ciclo 2009.
Está bien, está correcto, estaba leyendo.
Correcto. Sí, a ver, lo que me parece importante es, primera cuestión, ¿quién interpreta que los resultados son malos? Nosotros no interpretamos que los resultados son malos. No se puede hablar de que fallaron en una evaluación. No se puede hablar de que los resultados no aprobó la prueba, porque no había nada que aprobar en esta prueba. No era una prueba que acreditaba conocimiento. Era una prueba que generaba una instancia y la retroalimentación de la prueba era actividad por actividad. No sumábamos siquiera las 25 actividades para ver cuánto daba la suma. ¿Por qué? Porque el énfasis central de esta evaluación es formativo. Capaz lo difícil de este asunto es comprender el carácter que tiene esta evaluación. Hay dos tipos de evaluaciones. Evaluaciones que acreditan conocimiento, después pueden haber con consecuencias fuertes o débiles, y hay evaluaciones formativas. Las evaluaciones formativas son las que retroalimentan el proceso de enseñanza y aprendizaje. No están pensadas para dar un valor global. Lo que nosotros quisimos hacer publicando estos resultados globales era devolver a cada maestro un referente para que tenga una visión del bosque, no solo del árbol, sino que vea, miren, que esta actividad capaz fue difícil a nivel nacional, no solamente a mis alumnos.
Claro, porque era la misma prueba para todos.
Exactamente.
Decía el observador, alumnos de tercero a sexto año fallaron en respuestas de 50% de las preguntas realizadas. ¿Qué dice usted?
Esa es la interpretación del periodista que no comprende el carácter de la evaluación. Pongo un ejemplo. De hecho, en las evaluaciones yo conté que eran primero por ciclo, o sea, de que era la misma propuesta de evaluación para tercero y cuarto y la misma para quinto y sexto. Y de hecho, nosotros quisimos mantener algunas actividades que preguntábamos en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. La idea central que estaba detrás de eso era ver el progreso por grado a nivel de cada escuela. Y entonces, nosotros obviamente que no esperábamos de que lo mismo que le preguntábamos a alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto tenga el mismo nivel de respuesta.
Por ejemplo, el juego del ludo, ¿ese es un ejemplo?
Por ejemplo, ese es un lindo ejemplo.
Para aterrizarlo, la prueba decía, Ana, Mateo, Julia y Pedro juegan al ludo y solo les falta entrar la última de sus fichas. Gana en la próxima tirada de un dado el que saca el número exacto para entrar la ficha a la llegada. Y las respuestas correctas van, en el caso de tercero, el 22%, en el caso de cuarto, 22%, en el caso de quinto, 29%, en el caso de sexto, 37%.
A ver, este es uno de los ejemplos en donde en realidad lo que falta comentar de esta actividad es que todos estaban en la última banda de color que es para entrar. Quiere decir que todos estaban a seis posiciones de entrar. Y en realidad la pregunta iba
a menos de seis.
A menos de seis. En realidad, independiente de en qué posición estaban, la probabilidad de ganar era la misma. Sacaran uno o seis. Pero ese es un concepto muy sutil, que es espacio de resultado, que se enseña en estadística. ¿Cuándo se empezó a enseñar estadística en las escuelas primarias? En realidad lo introduce el nuevo programa 2008. Para lo cual, estos son conceptos que están detrás. No esperamos una actividad que se proponga para todos los grados de que se sepa, pero acá muestra también un indicador de en qué áreas de la matemática tenemos que reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esas son las señales importantes que tenemos que incorporar al sistema. Me parece importante que la gente lo lea desde esa perspectiva que fue por la cual se hizo. Uno puede ir al sitio de primaria, ver el destacado de evaluaciones en línea y ver todos los documentos asociados que, digamos, donde muestra cuál es el carácter del sistema que se está armando. Y el carácter desde que se empezó a diseñar es formativo. No es una cuestión de que ahora porque los resultados malos dicen que eran para reflexionar entre comillas, como titula un diario capitalino, sino es que es esencial al proceso de enseñanza y aprendizaje el construir un referente. Y yo siempre pongo este ejemplo. Es muy distinto una sala de profesores o de maestros que se reúne a discutir cómo van en la enseñanza y el aprendizaje cuando tienen un referente común sobre el cual partir y ver cómo enseñar esos conceptos que están detrás, que cuando no los hay. La evaluación justamente quiere ser ese instrumento de diálogo para que cada institución a nivel de su centro genere una reflexión sobre cómo mejorar las prácticas de enseñanza. Ese es el corazón de lo que se quiere transmitir.
Pero a ver, también arroja datos elocuentes si suponiendo en algún grupo se da un porcentaje de aprobación muy por debajo del promedio, por decir algo. Eso también es indicativo de algo.
Sí, pero a ver, de vuelta, no es aprobación porque la prueba no se aprueba o no se aprueba. En realidad lo que sí hay a cada una de las actividades, si hay una respuesta correcta o no a la actividad propuesta, pero no se suman.
Si yo como supongamos que yo soy maestro y mis alumnos respondieron correctamente en el 5%, pongo un número muy genérico, y usted como maestro 95%, está indicando algo.
Ah, seguro.
Mi calidad como maestro está cuestionada por el resultado.
O los énfasis que hizo, a ver, es un ejemplo extremo el que usted pone, a ver, pero
sí,
primera referencia importante es que cada maestro ya tuvo el resultado cuando termina el ciclo de evaluación. Cuando termina el último niño a hacer la prueba de matemática, el maestro ya tiene los resultados. A ver, y tiene la posibilidad de seguir trabajándolos de agosto a diciembre, que es cuando terminan las clases. A ver, segunda cuestión es verdad de que las actividades que propusimos ahora tenían mucha demanda cognitiva. Uno mira las actividades y yo invito a los oyentes a que entren al sitio y que traten de hacer la evaluación y que después juzguen. Nos pasó una cuestión similar con PISA que cuando una vez un diario de la capital publicó actividades de PISA, dijo, che, no eran tan fáciles. Ahora entiendo por qué nos va de esta forma. Esa comprensión es muy importante. Porque, a ver, podíamos haber hecho pruebas muy fáciles y hacer bombo en miren cómo nos dan los resultados.
Tengo un montón de preguntas de la audiencia, pero vamos a dejarlo para después de la pausa. Quiero detenerme simplemente para redondear esta primera parte en los datos. Queda claro cuál es el objetivo, el espíritu que está detrás. Me pregunto algunas cosas con relación a la información. ¿Ustedes tienen claro dónde se dieron los resultados mejores y dónde se dieron los resultados peores?
Nuestro compromiso cuando uno construye un sitio formativo de esta forma, antes de empezar dice todo lo que va a hacer. Y dice, si usted se inscribe en la plataforma, va a ser, estas evaluaciones son las que van a estar disponibles, usted va a tener el resultado de su grupo, cada director va a tener el resultado de su centro, y después del ciclo, a nivel general, vamos a presentar resultados globales para mostrar qué es lo que pasó a nivel nacional para ver el bosque, no solamente, digamos, cada uno de los árboles. Pero después, en realidad, esto es voluntario. ¿Qué quiere decir? Es que en realidad 6 de cada 10 alumnos hizo la evaluación. O sea que no se puede mostrar diferencias porque, bueno, a ver, lo que está mostrando...
Aunque no se puede mostrar es una cosa. El tema es, ustedes la información esa la tienen. La tienen disponible.
A ver,
¿En qué lugares, en qué barrios, en qué escuelas? ¿Cuál fue la escuela pública que tuvo mejores resultados? Esa información también está disponible.
Nuestra misión no es hacer un ranking para ver quiénes son los mejores. No está en el sentido de lo que nosotros estamos construyendo. Desde el arranque planteamos esa cuestión y nosotros lo que planteamos es justamente para hacer evaluaciones de este tipo, lo que nos parece importante es nosotros acá lo que estamos haciendo es sustituyendo algunos procesos administrativos que tenía primaria que no construían un referente sobre el cual aprender. A mí me parece muy significativo que, a partir de las actividades de evaluación que se proponen, genere una reflexión didáctica a nivel de distintos estamentos, no solamente a nivel de cada maestro, sino a nivel de cada escuela, que es el que nos preocupa. Sí, sí. Pero con esta publicación global, somos transparentes en mostrar cuál fue el nivel de dificultad de las actividades de evaluación que se propusieron.
Lo otro que me pregunto, por ejemplo, yendo a la esencia y al fondo. Aquí hablamos de alumnos que hicieron la prueba a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las... no sé.
Sí.
Supongo yo que desde el punto de vista pedagógico debe interesar también ver si la capacidad de respuesta de un alumno no varía en función del día, en función de si es cerca o lejos del almuerzo. Ese tipo de cosas están disponibles como información.
Esas sí, claramente están disponibles. A ver, dos cuestiones a comentar. A ver, pensemos que en un solo día se hicieron 30.000 evaluaciones y para poder soportar esa cantidad de evaluaciones, este sistema está montado sobre una tecnología que se llama Cloud Computing, que quiere decir que no hay un servidor que aguanta todas estas, sino hay una nube de servidores. Esa nube de servidores, por ejemplo, el 12 de septiembre recibió más de 30.000 evaluaciones simultáneas, que son distintas escuelas distribuidas por todo el país que en un momento se conectaron para hacer la evaluación. Es verdad que la conexión que tenemos actualmente no es perfecta. A ver, y que muchos maestros intentaron hacer la conexión y había momentos en que se saturaba la red y perdían la capacidad de hacer la evaluación ese día. En el ciclo anterior que preguntamos a los maestros si tuvo problemas en hacer la evaluación en línea, la mitad de los maestros nos respondió que tuvo un problema de conexión, pero el 90% lo pudo solucionar. Ese es el estado de nuestra red de computadoras, que también nos faltan, y de conectividad. Pero para mí lo importante a señalar aquí es que, como una unidad de evaluación, cuando todo niño tiene una computadora y conexión a Internet, tiene que transformar la forma como hace las evaluaciones. Antes del Plan Ceibal, las evaluaciones se hacían en papel, por muestra, y demorábamos 4 meses en devolver resultados, eran resultados a nivel de sistema, y no nos podíamos plantear un desafío como el que estamos abordando en este momento. Hacia el futuro lo que estamos planeando es una plataforma de evaluación que permita 3 tipos de evaluaciones. Una, como la que estamos proponiendo ahora, que son test únicos a nivel nacional. Otra que es poder hacer evaluaciones adaptativas. ¿Qué quiere decir eso? Es que no hay una prueba única para todo alumno, sino que en función del desempeño del alumno, el sistema le va proponiendo pruebas o más fáciles o más difíciles, según cómo va contestando. Y en tercer lugar, la plataforma lo que va a habilitar es la posibilidad de, digamos, tener un banco de actividades de evaluación liberado, donde el maestro ingresa y dice, me gusta esta actividad de geometría, esta de álgebra, la selecciona, las guarda como prueba del maestro tal a aplicar cierto día y la aplica autónomamente a sus alumnos. Son recursos que llegan al aula para potenciar la enseñanza y el aprendizaje.
¿El nivel 1 está? ¿El 2 y el 3 están disponibles?
Eso es lo que estamos desarrollando para el próximo año.
Ajá. Estamos conversando con el sociólogo, doctor en sociología, Andrés Peri, director de Investigación, Evaluación y Estadística de la Administración de la Dirección de Planificación Educativa del CODICEN de la ANEP. trabaja desde hace 7 años en esta área, donde ha contribuido a desarrollar el Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes en Línea. Para este final, Peri, hay muchas preguntas. Vamos a ver si podemos ordenarlas rápidamente. Hugo quiere saber en qué sitio está la prueba.
Si uno entra al sitio de primaria y busca el destacado de evaluación en línea, ahí va a aparecer un link donde hay un sitio especialmente desarrollado donde aparece la prueba con sus perfiles y los resultados actividad por actividad de cada una de las actividades propuestas.
Mónica dice, la evaluación se hizo cuando aún faltaban meses para terminar el año. Los niños tenían tiempo aún para aprender.
Claramente. Por eso lo que me parece a mí es interpretarla como una evaluación de acreditación de conocimientos cuando es formativa como parte del proceso. Y eso me parece que hay que entender el carácter que tiene la evaluación. Yo siempre pongo este ejemplo. Si uno está jugando al tute, no puede cantar flor, que es el truco. Si uno está haciendo evaluaciones formativas, no las puede interpretar como de acreditación de conocimientos a fin de año.
Bueno, capaz que esto sirve para responder a esta otra inquietud. Dice, mi hijo es alumno con promedio de 10. En la prueba de matemáticas online sacó 11 sobre 27. ¿Cómo puede ser? No entiendo.
A ver, yo comenté de que la prueba era demandante cognitivamente. A ver, quiere decir que había una selección de actividades que eran relevantes del punto de vista pedagógico para plantear. Y a ver, y lo importante en este caso es que la evaluación, lo más importante es lo que le generaba a un grupo como tener un referente, no solamente de cómo el maestro evalúa a sus alumnos, sino tener una visión complementaria de actividades de evaluación que fueron propuestas por maestros uruguayos, que pasaron por un equipo técnico, que después fueron avaladas por la inspección técnica, que después fueran propuestas para poder ser realizadas por todas las escuelas del país.
Después vienen algunos comentarios sobre la prueba en sí. Dice, algunas de las pruebas no fueron computadas, pero los resultados no reflejan la realidad, dice alguien.
No sabría bien a qué se refiere. A ver, nosotros lo que hicimos para reportar acá fue tomar un periodo de aplicación. Esto empezó el 26 de agosto. Cada semana había un grado escolar para realizar. No se cerraba el otro grado, pero empezaba otro para ordenar el proceso. Terminó sobre el fin de septiembre.
¿Hubo problema de conectividad, por ejemplo, con las computadoras?
Digamos, obviamente, yo comenté de que todavía, hasta que no tengamos fibra óptica a nivel de cada una de las escuelas y que garanticemos de que la salida a nivel de cada escuela sea óptima, hemos tenido problemas en donde maestros han intentado hacer la evaluación y se le ha caído la conexión de la escuela al servidor. Ese tipo de, en algunos casos, si no llegaba el niño a decir, entregué la prueba, se perdía la evaluación y tenía que volverla a realizar.
Ignacio dice que su hijo va a una escuela privada, no tiene Ceibalita, sino computadoras de escritorios comunes, se hizo la evaluación, pero le daba error en el sistema.
Debería conocer un poco mejor el ejemplo de que me plantea el oyente. Hubieron 450.000 evaluaciones realizadas en un mes. O sea que algunas salieron bien, es muy probable de que en muchos casos algún problema técnico haya jugado en contra.
Después hay un señalamiento del lado de los docentes, dice, ¿por qué un sociólogo y no un docente? ¿Seguimos sin saber nada de los docentes? Somos cosas que nos llevan de un lado para otro y no se nos piden opiniones.
A ver, en el equipo de trabajo que desarrolló la evaluación en línea, todos son docentes, capaz excepto yo. En la cuestión de que yo soy el director no solamente de la parte de evaluación de aprendizajes, sino de estadística y de investigación. O sea, esta es una de las líneas que desarrollo en mis roles como director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP. Los equipos técnicos son todos conformados por maestros y profesores. Yo no sugerí ninguna actividad de evaluación. Son todos equipos de docentes que armaron la evaluación. Fueron maestros los que propusieron las actividades y fueron inspectores los que validaron cuáles actividades entraban en la prueba. Este es un trabajo conjunto muy grande de mucha gente. Lo único que yo vine a hablar acá, pero debería mencionar de que un equipo muy grande de técnicos permitió la posibilidad de hacer esta experiencia, que para mí me parece como innovación, que está Uruguay siendo líder en la región en alguno de estos aspectos, era interesante remarcar.
Quiero cerrar con esta reflexión, que realmente me parece interesante a partir de estas experiencias. Dice, bueno, ¿qué pasa si estas pruebas se ponen a cualquier ciudadano común? ¿Lo sabrá resolver? Bueno, no era el objetivo, pero agrega el mensaje, dice, hay quienes no saben ayudar a sus hijos a efectuar un deber. Quizá sea bueno pensar en ese problema también para ayudar a los padres a colaborar con sus hijos.
Bueno, parte de la razón por la cual están todas las pruebas, digamos, publicadas en internet, ahí lo que uno va a ver, puede ver la prueba, pero ver la prueba con el perfil. Cuando uno ve la prueba con el perfil, dice, ¿por qué se propuso esa actividad? ¿Qué era lo que quería evaluar? ¿Cuál es el procedimiento correcto para obtener la respuesta bien? Entonces, a ver, un padre de familia puede ir al sitio, ver la prueba, bajar el perfil de cada actividad que lo tiene disponible en este sitio. Voy a repetir la dirección para entrar directamente, que es evaluacion.com.uy/resultados. Cuando llegan ahí, nosotros armamos un sitio expresamente donde muestra todo el portafolio, que es la fundamentación de la prueba con perfil, documentos asociados a la prueba que hicieron los formadores en servicio, y después aparece toda una cuestión donde uno puede seleccionar actividad por actividad qué pasó a nivel nacional con cada una de las actividades.
Andrés Peri, ha sido muy amable.
Un gusto.